para toda la audiencia también.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, concejal, para hablar de algunos temas que están relacionados con bueno, precisamente con eso, ¿no? Con temas que han surgido en los últimos días. Hay una reunión que usted va a tener con vecinos de alguna manera optaron por el fideicomiso San Martín Norte. ¿Qué ha pasado con este fideicomiso? ¿Cuál es la situación de estos vecinos? ¿Por qué la reunión?
Bueno, esta reunión ya fueron dos reuniones, se realizaron una el día sábado y otra el día domingo, más o menos se sumaron 500 vecinos que digamos son beneficiarios o adherentes a este fideicomiso San Martín Norte, que son los terrenos, que son 1.800 terrenos, uh-huh, que se entregaron o que se vendieron en realidad, porque no fue gratuito, sino que estos vecinos pagaron. En el camino de circunvalación, no sé si
sí.
Si se ubica más o menos dónde queda, es por el camino, la ruta de circunvalación, hay una urbanización de 1.800 terrenos que fue a través de un fideicomiso, empresarios que eran dueños de la tierra, otros empresarios que son los administradores del fideicomiso, y por otro lado los adherentes, que son estos vecinos, estos 1.800 vecinos, que hacen el aporte económico, primero con la entrega de 40.000 pesos y luego pagando cuotas por 36 meses. Uh-huh. En el mes de diciembre del año pasado se cumplió el plazo de 36 meses y la gran mayoría de estos 1.800 vecinos que estaban, está bueno esto decirlo también, eran vecinos que estaban inscritos en el registro de tierras municipales, donde el municipio, digamos, incentivó a esta puesta en marcha del fideicomiso, y desde ese listado se fue depurando por parte de la municipalidad, y bueno, surgieron estos 1.800 vecinos que han tenido acceso a poder aportar a este fideicomiso. Lo cierto es que el plazo para la entrega de estos terrenos era en diciembre del año pasado, y estamos en julio y todavía estos terrenos no se han entregado, y no hay muchas esperanzas que en el corto plazo esto se entregue. ¿Por qué digo esto? Porque hay obras complementarias de algunos servicios que todavía no se han concluido y que no se van a poder concluir en el corto plazo. Uh-huh. Así que la reunión que mantuvimos con los vecinos, que ellos fueron los que me pidieron que por favor los pueda ayudar y ponerme a la cabeza de este reclamo, lo que estamos pidiendo, lo que piden los vecinos, es que estos terrenos se entreguen en las condiciones que se habían pactado contractualmente, uh-huh, y en el tiempo que también se había pactado contractualmente. Al parecer, bien, la empresa BC Ushuaia, que es la administradora de este fideicomiso, tuvo algún problema, que no sabemos bien culpa de cuál de las partes, tuvo un problema con una empresa subcontratista, y por eso esta empresa aún no ha terminado los servicios que restan. Al parecer, lo que estaría faltando tiene que ver con la compactación de las calles, de la vereda, el alumbrado público, falta alguna obra todavía para poder tener el tendido de gas. Lo que nosotros hicimos en esa asamblea de los vecinos el fin de semana fue primero elegir a tres delegados, que esos tres delegados, representantes de estos vecinos, son los que me van a acompañar a todas las reuniones que empecemos a coordinar a partir de ahora, no solo con la empresa, sino con todos los actores involucrados en este fideicomiso, incluido la municipalidad, ¿no?
Claro.
Concejal,
¿qué es lo que pasa? Si realmente se han ingresado los papeles en el municipio como corresponde, si se está tramitando el número de cuenta, el número de puerta en la dirección de catastro. Bueno, queremos conocer cuál es la situación real, porque hoy lo único que hay son dimes y diretes de todas las partes, pero lo cierto es que no tenemos información adecuada y veraz, ¿no? Y por otro lado, suscribimos con todos los vecinos un escrito que también fue presentado el día de ayer a las 9 de la mañana, no, perdón, el martes a las 9 de la mañana en la empresa, donde le solicitamos que nos contesten 8 puntos, perdón, estoy muy mal de la garganta, que nos contesten 8 puntos por escrito para nosotros saber cuál es la situación real de estos terrenos y ver después los vecinos qué acciones pueden llevar adelante.
Concejal, la empresa ha dado una fecha estimativa para terminar lo que queda todavía.
No, por eso mismo hicimos este escrito, para que por escrito nos digan una fecha posible de la culminación de estas obras, porque lo que planteaban los vecinos es de que ellos no tendrían problemas si los servicios están ya en todos los terrenos, como la empresa dice, me refiero a la luz, el gas y el agua y las cloacas, ellos no tienen problema en poder tomar la posesión de estos terrenos sin la culminación de obras complementarias, como son lo que le decía recién, compactación de calle, compactación de vereda y el alumbrado público o los cordones cuneta, porque si ellos tienen la posesión real de esos terrenos pueden iniciar los trámites en el municipio, por ejemplo presentar los proyectos de arquitectura, digamos los planos, para que se lo pueda aprobar el municipio y apenas culmine la veda invernal en septiembre o en el mes de octubre poder empezar a construir. Ese es el pedido, digamos, que estamos tratando de llevar adelante en este momento. Los vecinos la verdad que quieren tener esa posesión real ya de manera inmediata, no importa que no haya por ahora cordones cunetas. Igual la empresa en algún momento la va a tener que hacer porque tienen que dar cumplimiento al contrato de fideicomiso.
Se entiende, gracias.
Concejal, cambiándolo de tema, en este caso para hablar de, bueno, uno que sigue teniendo titulares en los medios y en el en la calle también, el tema de los polarizados, con la polémica de algunos argentinos que se vieron con multas cuando viajaron a Chile. También han surgido consultas al Consejo Deliberante, si puede hacer algo, o cuál es la opinión de usted acerca de este tema. También se ha dicho en su momento que aquí en Argentina, a su vez, está prohibido el uso de estos vidrios en los autos.
Bueno, la situación de las multas de los polarizados es un tema complejo, y reviste una importancia y confluye en algunos condimentos legales, digamos, de ambos países. Lo que nosotros hicimos es, luego de haber conocido por los medios de comunicación de que había algunos vecinos de Río Grande y algunos de Ushuaia que habían sido multados en la ruta chilena, me fui al otro día, pedí una audiencia con el cónsul chileno, me dieron una audiencia para 24 horas después, asistí a esa reunión y bueno, el cónsul me atendió y me planteó cuál era la situación legal, digamos, de esa ley. Es una ley que existe hace muchos años en Chile, que es como la nuestra, es parecida a la 24.449, que es la ley de tránsito nuestra. Ellos también tienen una ley de tránsito y en noviembre, diciembre del año pasado se hizo una modificación al inciso 1 del artículo 75 de esa ley nacional de Chile, donde se prohíbe totalmente los polarizados, porque antes existía la posibilidad de algunos tonos, pero la ley al parecer era algo confusa y se generaba algunos inconvenientes a la hora de poder sancionar a los chilenos por tener el polarizado. Luego de esta modificación de diciembre está totalmente prohibido en todo Chile la utilización de vidrios polarizados, salvo que sean polarizados de fábrica y que únicamente vengan en los dos cristales traseros y en la luneta. O sea que es una ley general para Chile, no es una ley formada únicamente para que los extranjeros que ingresen a Chile no puedan tener polarizado. Por eso mismo no se puede aplicar en este caso el principio de derecho internacional, que es el principio de reciprocidad. Nosotros no podemos hacer una ley o alguna ordenanza que le exija únicamente a los chilenos cumplir con algún tipo de reglamentación. Si la ley argentina dice que que no se puede doblar, por ejemplo, en bulevares, y en Chile sí, pero viene un chileno argentino y dobla en un bulevar, se le tiene que poner la multa. Ahora, ¿cuál es la situación o qué es lo que solicitamos al cónsul? Lo que le solicita al cónsul es que se tenga que sea una situación especial en los autos argentinos que circulamos desde la frontera de San Sebastián hasta Monte Aymón, sin desviarse de ese lugar, ¿no? Si uno se desvía a Punta Arena, va a tener que cumplir con la ley chilena, o a Porvenir va a tener que cumplir con la ley chilena porque está en un país extranjero. Ahora, la situación nuestra, que se da únicamente en Tierra del Fuego, como le explicaba el cónsul, porque el cónsul me decía, bueno, ¿y cómo hacen los que vienen en Mendoza, los que vienen en Bariloche? Bueno, pero esos argentinos tienen la intención de ir a Chile. Nosotros no tenemos la intención, o no tenemos la posibilidad de elegir ir o no ir a Chile. Nosotros tenemos que pasar sí o sí por Chile, porque es un paso obligado que tenemos por nuestra situación insular. Entonces lo que yo solicité es que comunique a Cancillería chilena en Santiago de Chile la posibilidad de exceptuar los autos argentinos que circulan desde San Sebastián hasta el Paso Integración, que es Monte Aimón, para que no salga el control de vidrios polarizados. Por otro lado, tuvo una reunión con el diputado Martín Pérez, que se comprometió también, él se comunicó conmigo porque sabía que había hablado con el cónsul, y nos pusimos de acuerdo para que él pueda reclamar en Cancillería Argentina para que inicie las gestiones también con su par chileno para lograr esto, ¿no? Que cada vez que nosotros vamos en tránsito no nos multen, digamos, por el polarizado. Y voy a ver esta semana si me puedo juntar con el secretario de Límites y Fronteras de la provincia para solicitarle también por escrito que sea un tema de agenda en el próximo encuentro del Comité de Frontera que se va a realizar en el mes de octubre en Chile. Así que seguimos con las gestiones para ver si podemos lograr que los argentinos que estamos en tránsito por las fronteras de San Sebastián y Monte Aimón no se nos controle el tema del polarizado.
Claro, ahora, concejal, aquí en Río Grande, ¿no? El tema de los polarizados, porque hay algunos que afirman de que hay autos que se polarizan aquí y que tampoco estaría permitido el polarizado que utilizan muchos vehículos que circulan por la ciudad. ¿Ustedes han hecho algún pedido de informes o algo acerca de ese tema?
Hay una discusión, en realidad, de interpretación jurídica con respecto al tema. La ley 24.449, que es la Ley General de Tránsito Nacional, permite de que las provincias y, por tanto, los municipios puedan adherir en parte y en parte no. Nosotros tenemos muchísimos artículos de la 24.449 que Río Grande no ha adherido. Por ejemplo, nosotros tenemos alcoholemia cero en nuestra ciudad, y la 24.449 habla del 0,5.
Claro.
O, por ejemplo, el sistema de entrega de carnet de conducir es de una manera en otros lugares y en Río Grande no ha adherido a algunos artículos y lo entrega de otra manera. Digo, la ciudad tiene la potestad de poder adherir en ciertos artículos y en otros no adherir. En el caso de los polarizados, no se adhirió al articulado de esa ley y hay una ordenanza especial que regula la tonalidad de los vehículos. Por eso el municipio, a través de la Dirección de Tránsito, hace el control de tonalidad y coloca una especie de estampilla, una oblea, que se paga en la Dirección de Tránsito y es controlado por ellos para que uno pueda circular de forma legal. Pero esto no está prohibido. Hay una ordenanza de hace ya muchos años que regula el tema de los polarizados.
Ajá,
así que no iría en contra de la norma, sino que no se adhirió justamente a ese artículo.
Claro, sí, uno se pone a pensar, ¿no? Volviendo un poco a lo que usted decía de estos pedidos a Cancillería y todo esto, que en definitiva, si bien falta medio año, pero no es tanto tiempo para el periodo de vacaciones, ¿no? Y vio que cuando llegan las vacaciones siempre aparece algún tema conflictivo que empieza a generar un problema adicional, ¿no? En su momento el mate, después fue el sándwich, después fue el Soapex, ahora el polarizado. Parecería como que siempre hay algo que altera la tranquilidad de las vacaciones a la hora de tener que salir de la provincia.
Sí, bueno, por eso mismo no me quedé cruzado de brazos la semana pasada y pensando que ya estamos ingresando en la segunda mitad del año y se vienen las vacaciones, creo que tenemos la obligación los funcionarios de comenzar a gestionar esta situación, así no nos encontramos en el mes de diciembre con todo el lío y viendo cómo hacer para gestionar. También lo que le decía recién, que me voy a comunicar con el señor Granja, que es el secretario de Límite de Fronteras, porque ellos tienen la responsabilidad también de llevar este tema al Comité de Frontera. El Comité de Frontera, para que sepan los vecinos, es el encuentro que se hace entre autoridades chilenas y argentinas para poder ponerse de acuerdo en distintas situaciones que tengan que ver con el traspaso de estas fronteras. Recordemos que para ir nosotros al norte de nuestro país y de vuelta tenemos que traspasar 8 fronteras. Creo que no pasa en ningún lugar del mundo, mucho menos de Argentina, ¿no? Pero, bueno, es una situación que vamos a intentar modificar y la reunión del Comité de Frontera es en el mes de octubre, así que me estoy adelantando a esto y en forma escrita le vamos a solicitar a este funcionario provincial que lo ponga como punto de agenda, ¿no?
Bien.
Concejal, y esto volviendo al mismo tema, queda aclarado que es solamente en tránsito, no por eso queda exceptuado para ingresar al país, ¿verdad?
Y no, porque ustedes imagínense que a ver, viene una persona, no sé, pongamos un ejemplo de Turquía, y en Turquía, no sé, se le permite castigar a la mujer o pegarle a la mujer. Podría venir un turco a instalarse a Río Grande y como es de Turquía, le podría pegar a su mujer y entonces no se le podría hacer cumplir la norma argentina de violencia de género. Uno cuando vive en un país se tiene que adecuar a las normas legales de ese lugar. Y es lo que sucede en Chile. Si nosotros vamos a Punta Arenas, es que nos vamos a pasear a ese lugar, o vamos a no sé, a hacer lo que sea, visitar un familiar o un trámite, uno se tiene que adaptar a las normas de ese lugar. Distinta la situación que nosotros tenemos cuando pasamos en tránsito. No es que estamos ingresando a la ciudad y que vamos a o a Chile, digamos, y que vamos a violar alguna normativa porque nosotros queremos. Es únicamente en tránsito. Digo, a ver, se podría pedir que tenga la excepción si uno va a Punta Arenas o a Porvenir, pero yo ya sé cuál va a ser la respuesta. Ahora, cuando uno va en tránsito, me parece que la respuesta puede ser satisfactoria para los argentinos.
Claro,
más flexible.
Sí, uh-huh. Es lógico, ¿no? Sí, bueno, sí. Concejal, por último, queríamos saber cuál es su opinión acerca de este tema que también se torna controvertido, polémico también, que ha tenido una presentación hace algunos días nada más, el tema de la implementación del voto electrónico o la boleta electrónica en la provincia. ¿Usted estuvo en la presentación, estuvo al tanto de cómo es el sistema que se ha presentado?
Sí, estuve en una presentación que no de la empresa, porque yo ya había visto este trabajo en Buenos Aires en un congreso de Smart City que me habían invitado, pero sí pude escuchar la disertación de dos profesionales que han participado en distintas elecciones con voto electrónico y sin voto electrónico, no solo a nivel nacional sino internacional. Ellos planteaban, y algo con lo que yo coincido completamente, es que Tierra del Fuego es una de las provincias que más ha avanzado en la democratización del voto, en la transparencia del voto. Recordemos que nosotros tenemos, cuando vamos a votar, nos encontramos con todos los votos divididos según estamentos, y no solo por estamentos, sino además por colores, para que ningún vecino le genere una confusión a la hora de votar. Quizás en la última elección la disposición de estos votos no estuvo bien, que fue, como yo le digo, el revistero ese, no sé si recuerdan.
Sí.
Que estaban todos los votos parados, la verdad que eso fue un desastre. Espero que en las próximas elecciones esto se pueda subsanar y utilizar otro tipo de sistemas. Entonces, lo que decían estos profesionales eran que ya que habíamos avanzado tanto en la democratización del voto y en la transparencia, ¿por qué no animarnos un poquito más a incorporar algo de tecnología, digamos, a este progreso electoral que habíamos tenido? Yo estoy de acuerdo siempre y cuando las condiciones de seguridad se den. Y por otro lado, no es lo mismo el voto electrónico que la boleta electrónica. Me parece que la boleta electrónica tiene menos posibilidades, digamos, de que haya algún tipo de fraude. Lo que he leído del voto electrónico, que por ahí sí puede tener alguna filtración para realizar un fraude, pero la boleta electrónica es totalmente distinto, y el control del voto no es posible controlarlo, digamos, quién votó a tal o cual, porque es parecido a poner una boleta, nada más es que se imprime y esa boleta se imprime en la computadora y se pone en el sobre o se pone dentro de la urna. El voto electrónico me parece que sí tiene otras implicancias que son menos seguras. Así que bueno, vamos a esperar qué es lo que dice la legislatura. Yo con los legisladores que he podido conversar me planteé que, digamos, no estaba en contra siempre y cuando se pueda brindar una seguridad casi del 100% de que el voto no iba a recibir ningún tipo de fraude, ¿no? Tenemos que cuidar eso, lo del voto. El voto tiene que mantener las mismas condiciones o los mismos requisitos de la ley San Peña del año 1902.
Bien. Concejal, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Ha sido muy amable en atendernos y explayarse sobre todos estos temas.
Muchas gracias a ustedes y disculpen que hablo mucho, pero a veces no me alcanza los minutos para poder querer explicar todo lo que quiero explicar. Pero muy amable por escucharme siempre y llamarme.
No, gracias a usted por atendernos. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego.
El concejal Raúl von der Tusen, del Partido Verde.